Una iglesia sana y firme es la que está arraigada en la palabra de Dios y eso se enseña en la misma. Una iglesia en donde sus líderes claudiquen en sus convicciones es una iglesia débil. Dios quiere una iglesia firme y fuerte, anclada en su verdad.
¿Cuál es la misión de la iglesia hoy? Para muchos esta pregunta sería muy difícil de contestar. Tal vez la pregunta correcta sería, ¿cuál debería ser la misión de la iglesia? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy da una visión clara y bíblica para el cuerpo de Cristo, uno de los elementos necesarios en la construcción de una iglesia firme.
Hay cientos de miles de edificios y locales en el mundo entero llamados iglesias. Algunos son grandes, otros pequeños, unos débiles y otros fuertes. La verdad es que estos locales no son la iglesia. Los templos albergan a la iglesia. Al considerar eso, pensemos, bien, ¿a qué clase de iglesia quiero pertenecer? ¿Quiero formar parte de una iglesia débil o una iglesia fuerte? Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 16. Deseo que leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Y luego deseo hablar de este tema de las características de una iglesia firme. Mateo 16, comenzando en el versículo 13, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto refiriéndose a esa parte de su vida que es humana. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora hablemos de las características de una iglesia firme. Mire, donde sea que asista, cualquiera sea su iglesia, la primera característica que debe tener es un liderazgo lleno del Espíritu. Si el liderazgo de una iglesia no está lleno del Espíritu Santo, ya comienza con una debilidad. Recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos: no están listos para hacer lo que les he encomendado. Les dio la gran comisión, pero les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, hasta que Él venga sobre ustedes. Porque sabía que no podrían hacer lo que les encomendó a no ser que el Espíritu de Dios estuviese en ellos, facultándoles, capacitándoles, fortaleciéndoles, dirigiéndoles para que hicieran lo que les había llamado a hacer. La segunda característica es que tenga un mensaje de sana doctrina que supla las necesidades de la gente. Amable oyente, la Biblia es el manual de Dios, y si usted no tiene el manual de instrucciones de Dios, lo único que tiene es la opinión de alguien. Y desde luego otra característica de una iglesia firme es que no es condescendiente en sus convicciones. Si una iglesia se mantiene firme es porque tiene convicciones. No las hacen a un lado, sino que se rigen por ellas. Así que si usted tiene ciertas convicciones, por ejemplo, de lo que ve, o si tiene convicciones de con quiénes se relaciona, sus amistades, a dónde va, qué hace, cómo gasta su dinero, en todos estos aspectos debe tener convicciones en las que no cederá. Una iglesia donde el pastor sea transigente en la Biblia es una iglesia débil. Una iglesia donde la gente claudique en sus convicciones es débil. Dios quiere una iglesia firme, edificada en la verdad sólida e inquebrantable de la palabra del Dios vivo. Además, otra característica de una iglesia firme es que hace gran énfasis en la fe y en la oración. Piensa en esto. La fe es la que nos lleva a una relación más cercana con Dios para que podamos creer lo que nos dice. Nuestra fe determina nuestra vida. Si creemos lo que Él dice, pasa esto. Si no lo creemos, ciertas cosas no pasarán. Vivimos por fe. Dios dice que el justo por su fe vivirá. Aceptamos a Jesucristo por fe. Aceptamos la verdad de la Biblia por fe. Si usted es casado, le hizo una promesa a su esposa o esposo y por fe han vivido juntos creyendo en los votos que hicieron cuando en el altar prometieron amarse. La fe y la oración son esenciales para que una iglesia sea firme. Si llegaran a faltar, no habrá fortaleza, porque el poder del Espíritu Santo fluye mediante personas de fe y oración. Y desde luego, otra característica de una iglesia firme es que el servicio de adoración provee el entorno donde las personas experimentan la presencia de Dios y salen renovadas en su compromiso con Él. Esto debería pasar en toda iglesia firme. Así deberían ser los cultos de adoración. Ahora bien, en un culto de adoración, centramos nuestra atención en Dios, no en el predicador, sino en Dios, en su palabra, en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, háblame. Y al llegar a la iglesia, creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es orar, Señor, hoy me has traído aquí, quiero que le hables a mi corazón, quiero que me enseñes lo que tengo que escuchar, ayúdame a escucharlo, creerlo, aceptarlo y practicarlo en mi corazón. Porque mire, esto no se trata de un lugar de teatro, sino de adoración, un lugar donde juntos encontramos a Dios. Podemos reunirnos con Dios cada mañana, cada día, a cualquier hora. Pero aquí nos reunimos con otros creyentes. Y tiene algo especial el congregarnos con otros creyentes. Y los cantos que entonamos, todas esas cosas nos edifican y llenan nuestros corazones de gozo al pensar en lo que cantamos y oramos y damos. Eso es adoración. Y claro, al pensar en todas estas características, también una iglesia firme es fiel y generosa en sus ofrendas. Usted no me escucha pidiendo dinero, no le suplico ni presiono a nadie, porque yo creo que si usted obedece a Dios, anda en su voluntad y su camino y decide seguirlo, ofrendará porque el Espíritu de Dios le motivará, y escuche bien, le motivará por esta razón, porque Él quiere que aprendamos ¿a qué? A adorarlo con nuestros diezmos y ofrendas. De vez en cuando alguien me pregunta, ¿por qué no predicas sobre el dinero? No creo que eso sea lo que Dios quiere que haga la mayoría de las veces. Pero a veces hago esas explicaciones y retos si hay una razón. Pero mi creencia es esta. Si usted escucha la palabra de Dios y lo está obedeciendo, cree en Él y confía en Él, y quiere tener una familia firme en la fe y ser parte de una iglesia firme, entonces diezmará. Alguien dirá, oh, no tengo que diezmar. No tiene que hacerlo. Puede ser desobediente y no hacerlo. Pero lo que deseo que vea es el privilegio de no solo hablar con Dios, sino de decirle, Señor, es en serio cuando digo que estoy agradecido por este gran privilegio. Sé que dices que traigamos los diezmos y ofrendas al alfolí para que pueda llevarse a cabo tu labor. Gracias por el privilegio de ofrendar. Otra característica de una iglesia firme es que está organizada estratégicamente para alcanzar las metas fijadas por Dios. Usted dirá, la iglesia primitiva no estaba organizada así. Claro que sí, porque note, por ejemplo, al principio del libro de los Hechos dice la Biblia que nadie tenía necesidad. Mire, si tuvieron 3,000 nuevos creyentes y nadie tenía necesidad, alguien organizó a esa multitud. Pudo haber sido Pedro o el que sea. También, por ejemplo, el Señor Jesús estaba organizado. Él dijo, quiero alimentar a los 5,000, divídanlos en grupos, les daremos de comer. Tuvieron de sobra. Mire, una iglesia firme está organizada porque tiene metas que Dios le ha dado para alcanzar almas. Por eso estamos organizados. Y pienso en las iglesias desorganizadas. Algo anda mal. Y lo que pasa es que si no están organizadas en poco tiempo, algo les faltará. Otra característica de una iglesia firme es que las personas sirven en las fortalezas de sus dones espirituales. Quizás algunas personas dirán, yo no sé lo que son los dones espirituales. Permítame darle un breve resumen. Y para esto le invito a buscar en Romanos 12, en un momento, dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, según la gracia de Dios y lo que Él quiere hacer en y mediante nuestra vida, nos da ciertos dones. Escuche bien, dice así, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Luego los nombra. Escuche, el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte, el que preside, o el de administración y el de misericordia. Usted dirá, ¿pero cómo funcionan? Preste mucha atención. Si invita a varias personas a su casa y les prepara una cena fabulosa y les sirve té frío, sin pensarlo, una de ellas tratará de tomar el tenedor o el cuchillo y sin querer derrama el té. Se cae, se rompe la taza, hay té por todos lados. Todo es un desastre. Entonces la persona con el don de misericordia dice, ¡oh, cuánto lo siento! De veras lo siento mucho. El del don de servicio dice, no se preocupe, que yo me encargo. Es la primera persona en ir a limpiarlo. El del don de administración dice, le diré cómo resolveremos esta situación ahora mismo. El del don de dar dirá, bueno, puede comprarse otra taza, no se preocupe. El del don de profecía dirá, por ejemplo, permítame decirle algo, debe ser más cuidadoso con cosas como estas, quebró la taza y eso es desperdiciar dinero. El del don de exhortación dice, mire, la próxima vez ponga la taza bien y no la derramará. Usted dirá, eso no pasará, pero permítame decirle algo. Uno reacciona así sin siquiera darse cuenta, aunque no sea sentado en la mesa, porque tenemos un don espiritual que Dios nos ha dado como creyentes. Así operamos. Hay toda clase de dones en la iglesia. Dios nos ha dado diversas personas que hacen mejor ciertas cosas. Muchas personas hacen muchas cosas mejor que yo. Si alguien pregunta, ¿qué más ha hecho además de predicar? Bueno, repartir periódicos y lavar autos. Quizás algunas otras cosas. Pero Dios me creó para esto. Soy más feliz haciendo esto. Me esmero en hacerlo. Si tuviera que enseñar cálculo en un salón de 20 alumnos, sería un fracaso total, porque no sería quien soy. Usted es quien es y necesita descubrir cuál es su don espiritual. Entonces, una iglesia firme es aquella donde la gente actúa conforme a sus dones espirituales. Y desde luego, otra característica que debe tener una iglesia firme es que debe ser unida en espíritu. En una iglesia firme, la gente es unida en el espíritu. Mire, la primera iglesia donde fui pastor quedaba en una montaña, era gente maravillosa y me encantaba estar allí, pero a veces podían surgir desacuerdos. Y en algunos casos decían, Yo me siento aquí, tú te sientas allá. Escucharé del Evangelio de amor, pero no te perdonaré por lo que le hiciste a mi esposo. Y la gente hace eso. Hay división. Piensa en todas las iglesias que se dividen. El siguiente paso es cerrar sus puertas. Y es una tragedia pasar por un templo que está cerrado y a la venta. Hace 2 o 3 años estuve en otro país y vi varias iglesias. Una la habían convertido en un banco, otra en biblioteca, otra en una tienda. Son solo 3 ejemplos cerradas. ¿Cómo muere una iglesia? Si predica el Evangelio, no morirá, pase lo que pase. Y otra característica de una iglesia firme es mostrar amor genuino los unos por los otros. El amor es como la pega que une a la iglesia. Mire, si usted está sentado en la iglesia y ve a alguien a quien no soporta, tiene que arreglárselas con Dios. O sea, si alguien no me ama, ¿sabe lo que me pasa? Pienso, bien, Señor, ¿qué tienes en mente? Y comienzo a orar por ellos, lo que sea, se arregla. Amarse los unos a los otros era el mensaje de Cristo. Edificaré a mi iglesia. ¿Sobre qué la edificó? Sobre el reconocimiento de que Él era el Hijo de Dios y en nuestro amor por Él y unos por otros. Eso dijo. La última característica que mencionaré es que una iglesia firme debe tener una visión por el mundo perdido que resultará en que algunos irán y otros ofrendarán. Una iglesia que no tenga visión para el mundo no será una iglesia firme. Si esperamos que Dios honre y bendiga a los miembros y familias de nuestra iglesia, una de nuestras responsabilidades es llevar el Evangelio al mundo. Esa es la razón principal por la cual existe En Contacto, porque, por ejemplo, yo predicaba cada domingo y pensaba, Señor, este mensaje queda en estas 4 paredes, nunca sale. Y comencé a pedirle a Dios que sacara el mensaje de estas 4 paredes. Entonces comencé a darme cuenta de que Dios podía hacer cualquier cosa. No sabía qué, pero aquí estamos hoy, por el mundo entero. Y no es un cumplido para mí. Es la labor de Dios. Decidimos hacer lo que nos dijo Jesucristo. Ahora escuche bien. Cuando usted se compromete a hacer la voluntad de Dios y su propósito y plan para su vida, Dios Todopoderoso viene a su auxilio para facultarle y abrir puertas de oportunidad. Hace 30 años atrás, nunca me habría imaginado que predicaría el Evangelio en todo el mundo. Y no hago alarde, no necesariamente hablo de ello, y nuestra meta es llegar a todo idioma que sea posible. Queremos llevar el Evangelio a todo idioma que podamos para que todos y cualquiera que quiera escuchar la verdad y la ame o sea ignorante de la verdad pueda escucharla y ser salvo por la gracia de Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento tenía visión para el mundo. Y la razón por la cual lo sé es porque estoy aquí como hijo de Dios. Nunca pararon, fueron perseguidos. Roma trató de destruirlos y el Evangelio es fuerte hoy y se fortalece en el mundo entero. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué es una iglesia firme? Mire, le he dado lo que creo de todo corazón. Estas son características sumamente importantes. Ahora hay otra pregunta que deseo hacerle. ¿Qué está haciendo usted para contribuir a la fortaleza de su iglesia? ¿Qué está haciendo para contribuir a la fortaleza de su iglesia? Segunda pregunta. Si otros en su iglesia siguen su mismo patrón, ¿seguirá la iglesia siendo firme y fructífera para el reino de Dios? Hoy ha escuchado las características que debe tener una iglesia firme. Muchos de ustedes ya son miembros de una iglesia, pero otros no asisten a ninguna. Por eso le animo a que ahora mismo usted le diga al Señor, Señor, quiero hacer un compromiso hoy de que daré cualquier aporte que pueda dar, sea lo que sea, para la fortaleza de mi iglesia. Mi deseo es que todos estemos dispuestos a decirle eso al Señor. Y con esas palabras, lo que estamos diciendo es, Señor, queremos ser una iglesia firme, basada en tu palabra, comprometida a alcanzar a cuantos sean posibles alcanzar. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Debido a la promesa del Señor Jesús que nunca nos desampararía, los cristianos podemos tener confianza y paz para enfrentar cualquier desafío. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Una Iglesia Firme, el cual forma parte de la serie Firmes, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. encontacto.org/humano.
Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
El apóstol Pablo sabía cómo motivar a los creyentes. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Piense por un instante en cómo Dios manifiesta su poder en su vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, porque nuestro Dios puede, yo también puedo. Porque mi Dios es capaz, yo también soy capaz. Debido a nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo, podemos enfrentar todo y cualquier cosa en victoria y en triunfo, en nuestra debilidad, pero en las fuerzas de Dios, nuestro Dios sí puede. Quizás usted recuerda la oración de Pablo que está en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Podemos constatar que el poder de Dios no es solo una manifestación externa, sino que Él está trabajando dentro de nosotros. Por lo tanto, podemos o somos capaces porque Dios sí puede. Y ello nos habilita a enfrentar cualquier cosa debido a que el Dios omnipotente vive dentro de nosotros.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Es su familia firme? Mañana el Dr. Stanley da algunas pautas que le ayudarán a usted y a su familia a equiparse con la fuerza para soportar cualquier cosa. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.